Ahí estamos, ambos dos. ¿Cómo estás, Edgar Piña?
Conectando el audio, muy bien, buenas noches, gusto en saludarles. ¿Cómo andan bueno, este miércoles?
Todo bien. Bueno, yo te voy a contestar por mí hoy. Todo bien, hoy miércoles 21 de abril del año 2021. Hoy un programa totalmente libre de Roberto Rochas.
¿Por qué lo corriste?
No, pero es que no lo corrimos, no nos da ese gusto, caray.
Ok, bueno, no, ni modo, hay cosas que hacer, ¿no? Hay cosas importantes también que hacer. Venimos de las clases directamente. Hoy sí me alcancé a cambiar, fíjate un poquito, traigo esta conmemorativa. Este sí era equipo, este sí era equipo, no como otros.
¿Qué te cuento? ¿Qué te cuento? Mejor hay mucho que contar porque hoy sí vamos a reserva de otra cosa que evidentemente vamos a platicar un poco de los eventos beisboleros que arrancan ya en la ciudad de San Luis Potosí. Con eso vamos a empezar, pero después le vamos a tundir al fútbol, porque esta semana tanto el fútbol local como el mundial es puro escándalo, Edgar, puro escándalo, ni para dónde hacernos.
Con una supercopa que duró 2 días, ¿no? Bien padre.
Sí, hombre, caray, pero vamos a platicar de eso un poco. Ya hay rivales para México en los Olímpicos con horario de velador, sí, por cierto. También vamos a platicar de eso. Y evidentemente, de todo lo sucedido en Alfonso Lastras, que qué vergüenza. Qué vergüenza, Edgar, en general, desde la cancha a las tribunas y hasta fuera de ellas, una cosa caótica y horrible. Pero antes de entrar con las malas noticias, Edgar, me presento, yo soy Arturo Menanefrox, y tú, Edgar, preséntese, señor.
Mucho gusto en saludarles, como siempre, buenas noches, qué gusto estar aquí con ustedes. Estamos iniciando la red deportiva como cada miércoles. Hoy platicaremos de béisbol, no solo de las grandes ligas, sino también de la Liga Mexicana, que tiene un eventazo a partir de este fin de semana en San Luis Potosí, la Copa San Luis Potosí de béisbol. Ya estamos frotándonos las manos a los que nos gusta el rey de los deportes. Los Yankees los dejé perdiendo 4-1 frente a los Bravos de Atlanta. Ayer ganaron los Yankees en las grandes ligas. Hablaremos de eso y más. Poquito más adelante, en un par de minutos, si no es que ya se está dando el silbatazo inicial del Monterrey Chivas en este miércoles, que también es interesante porque las Chivas dicen que van al repechaje, a ver si es cierto, a ver si les alcanza. Y bueno, también tendremos el tema del Atlético de San Luis, caray, que es realmente paupérrima la temporada en todos los aspectos, mi querido Arturo. Yo creo que pues nada más falta que pase un perro y les haga ya sabes qué, porque de verdad que está tremenda la situación en Atlético de San Luis.
Yo creo que ya pasó, yo creo que Tunita también ya hizo lo propio.
No, pobre Tunita debe estar hasta enferma del estómago, la pobre, por esta situación, pero sí. Ojalá y no, ¿verdad? Pero quizá pueda ser algo de lo poco que se salva de Atlético de San Luis en estos últimos meses, ¿no?
Caray, que eso es una pena, pero bueno, antes de entrar a los temas futboleros, en específico la situación de Atlético de San Luis, arráncate con lo del béisbol, ¿no? Porque al final de cuentas, bueno, antes de que te arranques con lo del béisbol, Edgar, recordar a la gente que también ya estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast, pueden descargar la red deportiva, bueno, cada jueves, aproximadamente al mediodía estamos subiendo los episodios, para que si no nos pueden ver en vivo o ver grabados en general, o si no, pues no nos pueden ver, o no nos quieren ver, pueden escucharnos solamente nuestras melodiosas voces en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en muchos lados, la red deportiva, ya saben el logotipo de la red deportiva, ya se lo saben, y si no, ahorita se los pongo, ¿cómo no, Chihuahua? Faltaba más.
Hasta en Twitch estábamos, ¿no? Ya no.
Ahorita no estamos en Twitch, pero sí estamos en Twitch también. Pero bueno, esos son para los en vivo.
Sí, ahorita claro, claro.
Lo que sí tenemos es el en muerto, vamos a llamarlo así, ¿verdad? Pero ustedes me entienden, ¿no? Por muchos lados, el programa grabado, para que lo puedan ver o escuchar. Estamos ahorita, lo compartimos en nuestras redes, en Facebook y demás, pero lo importante es que estamos en formato de podcast, solo audio. A partir de los jueves, después del mediodía, se publica ese episodio. Bueno, ahora sí, arráncate, Edgar. ¿Qué va a pasar con el béisbol?
El rey de los deportes, pues está de plácemes en San Luis Potosí porque viene esta Copa San Luis Potosí a partir de este viernes. Es un esfuerzo tremendo, créanmelo, de gente potosina, gente de aquí de San Luis Potosí, por traer este evento que pues trae a lo más granado de la Liga Mexicana, al menos en pretemporada. Recordemos que por ahí de mediados de mayo va a comenzar ya la temporada regular de Liga Mexicana. Pero para abrir tenemos un platillo sensacional el día de mañana, mejor dicho el viernes, a partir del viernes 23 de abril, comienza la serie de Zaraperos de Saltillo contra Sultanes de Monterrey con todas sus estrellas, para que no se lo pierdan. Los boletos, me han preguntado mucho por los boletos, ya están a la venta y van a muy buen ritmo, porque recuerden que va a haber también, al igual que en el fútbol, un aforo reducido. Se habla por ahí de alrededor de 2,000 aficionados que se han autorizado para cada encuentro. Si tenemos en cuenta que al Parque 20 de Noviembre le caben poco más de 6,000, bueno, pues entonces estamos hablando de una tercera parte o menos, que son 25% de aforo en las tribunas y en las butacas del viejo Parque 20 de Noviembre, enclavado ahí en la unidad Adolfo López Mateos, y que trae gratos recuerdos cada vez que voy, cada vez que paso por ahí. Hoy me di una vuelta al mediodía y estuve asoleándome un ratito. El campo lo están mejorando bastante bien. Está todo dispuesto, ya está la gente de limpieza, van a poner a las butacas alternadas ahí para que haya toda la seguridad posible. La taquilla que está ahí en la zona del jardín central, ahí al lado de la vieja pizarra de los tuneros, ahí está la taquilla. Puedes llegar en tu auto, Arturo, y sin bajarte, puedes comprar los boletos ahí, ¿eh? Entonces está interesante, es por la segunda entrada, ahí enfrente del gimnasio multidisciplinario que está ahí en el Instituto del Deporte aquí en San Luis Potosí. Ahí está la venta de los boletos, también una cadena de zapaterías, están un par de restaurantes también vendiendo los boletos, tanto individuales como por serie. Y arranca este fin de semana, viernes, sábado y domingo, Sultanes y Zaraperos, nada más. ¿Qué les parece la serie del Cabrito aquí en San Luis Potosí? El siguiente fin de semana, que es el 30 de abril, Día del Niño, 1 y 2 de mayo, estarán presentes los Generales de Durango con su jugador potosino, que también ha llamado mucho la atención, frente a los Rieleros de Aguascalientes. Esta será la segunda serie. 30 de abril, 1 y 2 de mayo. Entonces, va a ser importante también saber que pues esta serie tiene bastante atractivo porque son equipos ya también preparándose en la pretemporada y que vienen con todas sus estrellas. Luego regresarán los Sultanes el 7, 8 y 9 de mayo para enfrentar a los Bravos de León, otra plaza cercana aquí en San Luis Potosí. Mucha gente va a venir de Aguascalientes, mucha gente va a venir de León a los partidos también. Y cerraremos el 14, 15 y 16 de mayo con el encuentro, los juegos entre Rieleros y los Mariachis de Guadalajara. Este equipo que es de expansión en Liga Mexicana, que es nueva franquicia y que trae ni más ni menos que Adrián González en su roster, dirigidos por Benjamín Gil y algunos otros peloteros también ex Liga Mayoristas que van a ser de gran atractivo para la afición potosina. Los precios son populares, sí, mucho menor el costo que el de un partido de Liga Mexicana normal, casi en cualquier plaza de la República. Se pueden adquirir los boletos en un bono para toda la temporada, para las cuatro series, mejor dicho, para toda la pretemporada que se va a hacer en San Luis Potosí con estos cinco equipos que realmente traen a lo mejor de sus rosters y que pues nuevamente se cantará el play ball tratando de que algún día regrese la Liga Mexicana a tierras potosinas en el viejo Parque 20 de Noviembre, que se le está dando su manita de gato. Claro, si se trae un equipo de Liga Mexicana quedaría mucho mejor con la inversión, así es que pues empresarios potosinos, ahí está el proyecto, ¿no? Ahí está la situación del regreso del béisbol profesional a San Luis Potosí, al menos por un mes, cuatro fines de semana sensacionales. Y la buena noticia, Arturo, amigos, es que no solamente va a ser este año el evento, ya se va a institucionalizar. Por lo menos cada año tendremos un mes de béisbol de Liga Mexicana en San Luis Potosí con los equipos que estén invitados, ¿no? Aquí están los abonos para todas las series. Estos precios son para todas las series, para los 12 juegos de que se compone esta pretemporada aquí en San Luis Potosí. Atención, no son los precios por partido, no, ni se lo imagine así. Son precios por los 12 juegos que son sensacionales, porque además con esto te regalan una cerveza por partido, te regalan algunas cosas interesantes, entonces va a estar muy, pero muy interesante también esta situación. ¿Qué te parece, Arturo?
Pues está deluxe el bono, si es que alguien tiene chance. Ahorita les voy a poner los precios de partido individual, para que no se vayan a confundir. Estos son por 12 juegos y estamos hablando de cuántas semanas, Edgar, cuántos días.
12 partidos, 12 días, 4 fines de semana, viernes, sábado y domingo.
Ese es el punto. Entonces, a ver, estos son los precios así, y los precios de manera individual son estos que están acá, si no me equivoco.
Esos. Exactamente. Estos son los buenos en cuanto a individual, ¿no? Entonces, pues ahí pueden checarlo. Y, por supuesto, más adelante, no en esta ocasión, pero más adelante vamos a tener algunos boletos de cortesía, ¿eh?
Ah, bueno, pues ahí estará interesante. Si tú tuvieras que elegir un partido, Edgar, te voy a poner más fácil. 3 partidos, ¿cuáles son los que no deberías de faltar?
Bueno, es que las series, ¿no? Las series, sí. Porque son 3 juegos con los mismos equipos, ¿no? Claro. Más bien sería, yo creo que, ¿qué serie no podría faltar? Bueno, la inaugural, la de Sultanes contra Zaraperos, ¿no? 2 equipos que vienen de poder a poder, con sus nuevos elementos, con muchos ya conocidos de la afición en lo general, y que tienen, pues, ese poder al bat y también en el picheo, que vienen con todo, ¿no? Yo tampoco me perdería quizá la de Generales de Durango, contra Rieleros de Aguascalientes, pero luego viene también Bravos de León contra Sultanes, y luego vienen los Mariachis de Guadalajara con sus estrellas de ligas mayores. Entonces, pues ni a cuál irle, ¿no? Creo que las 4 van a estar sensacionales. Pudiera ser que tal vez la segunda serie fuera la más débil en expectativa de alguna manera, pero oye, tener aquí a los Generales de Durango, además con un representante potosino que está jugando bastante bien, muy buena pelota, entonces pues estaremos hablando de que va a ser completo, ¿no? El espectáculo. Rieleros de Aguascalientes también trae a 2 chicos potosinos que hay que seguir. El equipo de Sultanes también tiene ahí un prospecto potosino, entonces también los beisbolistas potosinos tienen una vitrina importante en este evento, Arturo.
Ese es el punto. Yo creo que terminaría, podría llegar a ser más interesante el tercer juego de la serie, pero depende, ¿no? Depende de que se vayan desarrollando los 2 primeros, evidentemente.
Sí, desde luego. Entonces, hay que pensarlo de esa manera, ¿no?
Organice sus tiempos, organícese sobre todo con los boletos para que los compre a tiempo. Y tomando en cuenta también todas las precauciones, todas las medidas de seguridad, medidas sanitarias, llegue temprano a los estadios, y lo recalco, a los estadios, no nada más al 20 de noviembre, sino también si es que vuelven a abrir el Alfonso Lastras o el estadio que sea, llegue con tiempo por aquello de las malditas filas, porque, en fin, ya platicaremos de la experiencia del Alfonso Lastras, Edgar.
No, pero es que, vaya, la gente dice, bueno, es que todavía no es tiempo a lo mejor de regresar a los escenarios. Poco a poco y con todas las medidas, esto es importante mencionarlo también, Arturo, porque ahí en el parque de béisbol se va a tener también la posibilidad de hacer pruebas rápidas, sobre todo para los jugadores. Se va a tener toda la adecuación del gel, de la toma de temperatura, de los protocolos de sanidad, todo el tiempo vigilando que la gente esté con su cubrebocas, los medios de comunicación que van a ser reducidos en esta ocasión, los que van a cubrir el evento, se van a poner en un lugar específico. Por darte un ejemplo, nadie puede bajar al campo en ningún momento si no eres miembro de un equipo, ni siquiera los medios de comunicación, también para cuidar los protocolos, la sana distancia. El horario de los juegos también se le pide a la gente llegar, pues por lo menos una media hora antes, que va a ser lo indicado, para que precisamente no se entorpezca la entrada del público con los protocolos de seguridad que se tienen que cumplir. Entonces, hay que cuidarnos de todas maneras. No vamos a estar en aglomeraciones, esto es muy importante decirlo, porque también incluso para la venta de boletos se ha dispuesto esta situación de que puedas llegar en tu coche a comprarlo, ni siquiera hacer alguna fila o alguna cosa extra, ¿no? Entonces, están todos los protocolos funcionando, va a ser un evento de gran calidad, Desafortunadamente los niños pequeños no van a poder entrar. Se habla de que solamente niños mayores de 8 o 9 años van a poder entrar al evento, desde luego bajo la responsabilidad de sus padres. Y bueno, pues los adultos mayores que hay que cuidarlos también ya sabemos cómo, ¿no? ¿Por qué pones cosas tristes ahí? Bueno, pues es que...
Perdón, es que se coló, no lo debería haber puesto todavía, pero como lo estoy preparando...
Rayados ya gana 1-0 a Chivas, gol de Rayados.
Bien, Guadalupe Leija debe estar muy feliz donde quiera que se encuentre. Siempre comprometidos con la seguridad de los aficionados potosinos, dice Ulises Jongitud.
Por supuesto, le mandamos un saludo que está en la organización también de la Copa San Luis Potosí de béisbol. Y yo lo vuelvo a decir, ¿cuánto tiempo hace que no tenemos béisbol profesional en San Luis Potosí? Pues al menos estas series de pretemporada van a poder hacer que los niños o los jóvenes, los niños de edad un poquito más grandes, los jóvenes, pues de alguna manera que no vieron el béisbol de Liga Mexicana aquí en San Luis Potosí, tengan esta pequeña probadita, ¿no? Y que vayan con sus padres y que les digan, mira, aquí jugaban los Tuneros, y hablaremos de Nick Castañeda, y de los Cuadrangulares, y de aquel equipo de Gregorio Luque, con el Cochito Cruz, con Paul Herring, con Sergio Hugo Vizcarra, con todos los grandes peloteros que pasaron en ese diamante mítico del 20 de noviembre, que ya se le están haciendo sus arreglos pertinentes para esta ocasión, porque... pues se va a vestir de manteles largos. ¿Qué ciudad del país no quisiera tener estas cuatro series, Arturo, no? Y mejor aún, con público en la tribuna, que si bien ya dijimos que va a ser un aforo limitado, bueno, pues siempre el apoyo del público es sensacional para los peloteros, ¿no?
Que ese es el punto a lo que iba. Yo no dudo de que se cuiden todos los protocolos de la organización y me parece fantástico que exista esto. Ahora, por favor, la gente que vaya, respete los protocolos. Que esa es mi queja, ya vamos a hablar de los lastras, porque sí, los protocolos están para que se obedezcan, para
cuidar, sí, señor, a nosotros. Y más adelante te voy a hablar mi experiencia en el Astras.
Claro, y yo no dudo ni tantito que la gente de la organización de la Copa haga el trabajo extraordinario que siempre han hecho y que lo sigan haciendo para que siga existiendo el béisbol, aunque sea una probadita del béisbol de la Liga Mexicana en San Luis Potosí. Ojalá tú y yo seríamos muy felices y mucha gente más si algún día se anuncia el regreso de los Tuneros. Mis Tuneros de toda la vida, yo no le puedo ir a otro equipo que no sea los Tuneros, punto, se acabó.
Muy bien, muy bien.
Pero pues desgraciadamente hoy lo único que nos queda esperar y apoyar, porque al final de cuentas aquí puede darse la semilla para que los empresarios se den cuenta el día de mañana de que sí existe la afición, porque existe la afición del béisbol, nos queda clarísimo, pero hay que hacerla ver y que todos salgan pues felices y triunfantes en todos los aspectos en esta Copa San Luis que inicia esta semana, Edgar.
Sí, señor, y ahí nos vemos en el Estadio 20 de noviembre y estaremos, por supuesto, para ver buenos juegos de pelota. Los anunciadores que vienen son de Liga Mexicana, la gente de obviamente del staff de los equipos, pues ya tiene experiencia en la liga, sabe cómo poner también toda la cuestión de rosters y todo esto. Entonces va a ser interesante, pero recalcar también que es un esfuerzo de empresarios potosinos, Arturo, gente de San Luis Potosí que está organizando este evento y que pretende llegó para quedarse, ¿no? El próximo año también se pretende hacer algo. No te quiero spoilear nada, pero ya se está viendo algo también con equipos del Pacífico para más adelante que pudieran venir a San Luis Potosí. Sería sensacional. Pero por lo pronto tenemos este evento y hay que disfrutarlo, ¿no? Nos quejamos luego de que no hay eventos de calidad en San Luis Potosí, pues qué mejor que este deportivo reviviendo el béisbol en nuestro estado. Y qué mejor que con estos equipazos de Liga Mexicana, ¿no?
Así es, completamente de acuerdo contigo, Edgar. Pero bueno, ya nos contarás la próxima red deportiva, qué tal los encuentros. Te voy a comprometer con que saques algunas imágenes.
Voy a sacar unos boletos para regalar a nuestros aficionados, claro.
Eso aparte, es el compromiso de Edgar. Pero yo te estoy comprometiendo, aparte de todo, a sacar unos videos para compartirlos acá y ponerlos. Como este que vamos a poner que tú sacaste, pero esta es otra cosa muy fea.
Bueno, ahorita vamos a comentar de mi experiencia sabatina en el Estadio Alfonso Lastras. Quizá por eso me ven un poco más morenito. Bueno, también hoy estuvimos en el Parque 20 de Noviembre ahí checando las instalaciones un buen rato al mediodía. viendo cómo la gente llegaba a comprar sus boletos. Por eso, más moreno que de costumbre, vengo el día de hoy. No, no me quito el reloj porque parece ya brazo de taxista, mira nada más. Con un saludo a todos mis amigos taxistas que le chambean bien duro siempre, ¿no?
Efectivamente, pero bueno, vámonos a cosas ahora sí trágicas y horribles. Esto, lo que acabamos de decir, es festivo y bonito, porque el pasado sábado se volvieron a abrir las puertas del Estadio Alfonso Lastras. Y bueno, con los resultados, ya mejor ni hablamos, ¿no? De cuánto quedó el equipo, porque todo el mundo ya lo sabe, otra derrota más a la lista de derrotas y de malas decisiones del equipo local. Perdió 4-1 contra un Puebla que se ve muy bien, muy sólido. Por ahí unas cuestiones arbitrales que no dejaron muy contentos a nadie. Y evidentemente fallas garrafales que nunca se deben de haber dado. Sin embargo, Puebla es el último culpable de esta situación. Puebla vino, hizo su partido sin ser espectacular, metió 4. Ahora, si hubiera sido un equipo espectacular, imagínate, le meten 10 o 12 al equipo de San Luis, que cada vez se ve más y más endeble. Pero la cosa no acaba solamente en lo que todo el mundo vio en la cancha. La cosa se extendió a la tribuna, Edgar. A ver.
Sí, lamentablemente. Antes de que corras el video, yo quiero decir que fui como aficionado al Estadio Alfonso Lastras el sábado pasado. Compré mis boletos en línea, todo en orden, todo muy bien. Llegamos por ahí de las 4:20, 4:25 de la tarde. El partido comenzó a las 5. Y pues sí nos tocó hacer largas filas. Yo entré por la puerta 4, estuve en la localidad de Moctezuma Alto. Nos tocó hacer largas filas. Tan largas que entramos ya casi jugándose el minuto 10 o 12 del primer tiempo al inmueble. Estuvieron bien los protocolos, bastante lentos, la verdad, para mi gusto. La toma de temperatura, el gel, luego te pasaban por un arco sanitizante, como lo marca la Liga MX también en sus protocolos de sanidad. No estuvo ahora la división entre las cabeceras y las tribunas centrales, pero si no ocupabas el lugar que te correspondía, sí llegaba gente de seguridad para conminarte a que te quitaras del lugar que pertenecía a alguien más. Todo el tiempo la seguridad estuvo checando que tuvieras puesto el cubrebocas, salvo en el momento que le dabas algún trago a tu bebida ahí que vendieron y que tenías que ir por ella a los puestos de venta. No había cubeteros, había muy pocos. La gente que vendía alimentos como papas y estas cosas no les permitieron vender, abrir la bolsa y ponerle la salsa, por ejemplo. Todo tenía que ser encerrado. No hubo ahora alimentos al interior del Estadio Lastras, como tampoco lo sabrá en el béisbol, lamentablemente, por esta situación del COVID. La gente en lo general bien, pero sí hay esta parte pues de pseudoaficionados que no entienden las cosas y que regresan simplemente a provocar, a hacer desmanes, a hacer disturbios, y que sabemos perfectamente que la directiva de Atlético de San Luis tiene bien identificados, pero les tiembla la mano a la hora de ejercer algo en contra de la gente que no quiere el fútbol en San Luis Potosí. No están cuidando su producto, no están cuidando su marca, si es que se han dado cuenta que Atlético de San Luis es una marca, cosa que lo dudo porque también en cuestión de mercadotecnia están para llorar. Pero finalmente, si a esto regresamos al Estadio Lastras, Arturo, de verdad, qué pena en el concierto nacional. Al final todavía un conato de bronca con las barras del Puebla, la gente que vino de Puebla en dos autobuses a apoyar a su equipo y que estaban en la cabecera sur del estadio. Pues tampoco se trata de desquitarnos de esa manera. La violencia engendra violencia. Ya tenemos bien sabido que la Plaza de San Luis Potosí es violenta por un pequeño grupo de pelafustanes. Hay que decirlo así, de otra manera ya no podremos regresar al fútbol con nuestros hijos, con nuestros padres, con la familia completa como estábamos acostumbrados a ir. Por eso esto, la afición potosina está pues pensándole otra vez en asistir, que por cierto no se llenaron los 6,000 lugares que estaban disponibles, Arturo, fueron 5,200, un poco menos. Había boletos en taquilla para entrar al estadio, y boleto físico, no boleto virtual, y pues ahí se quedaron por lo menos unos 800 boletos todavía para el aforo que se le dio al Alfonso Lastras. Muy bien la seguridad, muy bien los protocolos, pero esto que vamos a ver a continuación es realmente penoso. Yo saqué mi teléfono celular para grabar lo que vamos a ver a continuación, que de verdad no debe de pasar en ningún estadio del mundo, caray, porque ya sabemos quiénes son, porque están identificados, y por unos las llevan todos los demás, desafortunadamente, ¿no? Conozco a gente de la barra de Atlético de San Luis que va a apoyar siempre, que trabaja, que es gente que es productiva, que incluso hace cuestiones de altruismo, que va a los hospitales a llevar insumos, que va a apoyar a la gente necesitada. Pero esto que vamos a ver, creo que no es la gente que realmente apoya al equipo, Arturo.
Edgar, es que estoy de acuerdo contigo, hay gente muy valiosa en las barras, pero ellos también saben quiénes son los mismos agresores. Claro. O sea, ¿sí? No vamos, hoy yo no voy a meter la mano por ningún barrista, no voy a decir, yo, por mí, lo voy a decir honestamente, por mí que se muera la guerrilla, que la guerrilla no exista, porque esos no son aficionados. Yo insisto, estoy generalizando a la guerrilla, pero estoy generalizando porque allá adentro saben quiénes son los mismos de los problemas y los siguen dejando participar en todos los actos de la guerrilla. O sea,
deberían no de expulsarlos.
Claro, no te juntes con nosotros, no vienes al fútbol a lo que venimos el resto, vienes a mil cosas, ¿no? Porque ese es el cáncer que tiene la afición potosina, ¿no? Vamos a ver estas imágenes que tú tomaste. Estas están tomadas desde la zona donde yo estaba sentado.
Sí, desde la zona Moctezuma hacia la cabecera sur del estadio, norte, perdón, del estadio Lastras. Ahí en la zona donde se pone la barra.
Ahí está la guerrilla. No, bueno, nos vamos a metro, ¿no?
Sí, sí, sí.
Es la zona de la guerrilla.
Sí, claro, es la cabecera donde se pone la barra siempre, ¿no?
Exacto, ahí está, o sea.
Se traba un poco el video, ¿vale? pero este video sí. lo reprodujeron varios medios nacionales e internacionales, incluso ya llegó a España el video también.
Sí, es la misma cantaleta de todo el tiempo, Edgar. ¿Qué te puedo decir? O sea, es otra vez la guerrilla, otra vez, o bueno, la zona donde está la guerrilla. Y ellos mismos que son, saben que son los mismos. Yo por eso, Edgar, y yo te lo he dicho en privado con los cuates, yo creo que ya hay que quitarle el mote de la noble afición potosina. Porque esto de noble no tiene nada.
No se puede generalizar, ¿eh? Yo no estoy de acuerdo en eso, no se puede generalizar. Estos son unos cuantos desadaptados que, escudados en el anonimato y en pertenecer a un grupo de animación, están haciendo este tipo de actos, ¿no? Yo no estoy de acuerdo contigo en esta ocasión, yo creo que no se puede generalizar. La afición potosina sí es noble, la verdadera, la auténtica, la que va a apoyar, la que lleva a sus niños y a sus viejitos al estadio a apoyar al equipo, esa sí es la verdadera afición. Y no nos vamos a poner a pensar en que por culpa de estos tres o cuatro desadaptados que vemos ahí golpeándose, no. Pues podemos esperar algo. Actúe no, entonces la autoridad, actúe la directiva, ya sabe quiénes son, sáquelos de ahí, es como sacar una manzana podrida de una caja, ¿no? Va a terminar contagiando a los demás, lamentablemente, pero yo sí estoy con la afición potosina porque también soy aficionado al equipo y yo quiero ver fútbol profesional en mi estadio. Cada vez que voy, me da mucha pena ver este tipo de situaciones de broncas y de niños asustados y de gente corriendo por la incapacidad de las autoridades y de la directiva. La directiva está ciega, reconózcanlo. San Luis tiene una directiva manca y ciega. ¿Cuándo lo vamos a entender, caray?
En eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero, Edgar, no son tres o cuatro. No son tres o cuatro aficionados.
Los que sean cinco, que sean 50, pero no hay que generalizar por los miles y miles de aficionados potosinos, yo creo, ¿no?
Mira, ahí te va. El estadio Alfonso Lastres estaba habilitado para 6,000 personas.
Sí, señor.
No llegaron las 6,000 personas, por la razón que quieras. Por la razón que quieras, la gente no quiere ir al estadio, cosa que es mala para un equipo de fútbol. Bueno, para un equipo profesional de lo que quieras, ¿no?
Ya pasó en otras plazas, en Aguascalientes pasó igual, en León pasó igual.
Sí, esa es la una. Segunda, las personas que van, digo, a ver, ¿por qué había niños en el Alfonso Lastras parados en los retenes, en el retén de sanidad, pues? Cuando se les dijo que no podían asistir menores de 12 años, ¿por qué llevaron a los niños?
Hay gente que no entiende, claro. Sí, claro.
Y te estoy poniendo los puntos de por qué la afición no es noble, ¿sí? yo te doy el punto de que es verdad.
Esa afición no es noble. Esa afición que estás diciendo no es noble.
Claro, pero existe y hay muchos así. Ahora, ¿por qué razón cuando cae un gol se avienta la cerveza? Eso no es de...
Falta de cultura. Falta de cultura, claro.
Exacto. ¿Por qué celebrar así? O sea, yo recuerdo la última vez que mi señor padre quiso ir conmigo al fútbol, que fue la final contra Dorados. La final contra Dorados, lo cual le agradecí mucho porque tenía años sin ir al fútbol con mi papá. Y volvió al estadio conmigo, me dijo, no regreso a este estadio. ¿Por qué? Porque lo bañaron de cerveza. Y no se trata de que sea una fiesta y lo que quieras. No, es civismo. A ver, la cerveza es para tomar, no para aventársela al resto de las personas. Por más que vea a los demás aventando cerveza, ok, no lo voy a hacer, pero bueno, entramos a ese punto. Ahora, este tipo de cosas, o los reclamos de por qué voy a usar cubrebocas adentro del estadio, que les dijeron y que de manera atenta se acercaba a la seguridad del estadio a decirle, por favor no se muevan de lugar, por favor no se saluden, por favor no sé, que estaba en protocolo, no había protocolos. Y para acabarla de amolar, la violencia no surgió solamente en la tribuna, sino que se subió de la cancha a la tribuna. Pero ese es otro...
Eso fue más grave, y esa es otra situación que vamos a comentar.
Eso lo vamos a comentar ahora. Yo creo que el sábado pasado, mal por todos lados, no hay todo el mundo falló. No generalizo, efectivamente, no todos los aficionados que fueron a Alfonso Lastra estuvieron mal, pero hubo errores en la afición, hubo errores en los protocolos, hubo errores en la cancha, hubo errores en la directiva, todos tienen cola que le pisen.
Es que es ya como una especie de embrujo que tiene el equipo, Arturo. Es una especie de maleficio. No sé realmente qué estén pensando los jugadores. Tampoco el cuerpo técnico, que ya lo perdimos desde hace un tiempo en cuestión mental incluso. No puedes pedir que no puedes decir en una conferencia de prensa que la afición potosina no razona de alguna manera. La que le exige los resultados al equipo no razona, entonces. Bueno, pues... cuestiones tan lamentables como eso, creo que no pueden pasar por alto, ¿no? En ese momento yo hablo con mi director técnico, con el auxiliar, y le digo, oye, compadre, no me ayudes.
Claro.
Corrige lo que dijiste. No sé quién le escribió la carta al jugador que quiso agredir a algunos jugadores, algunos aficionados, perdón, pero también me parece que es algo que no se puede pasar por alto. Ese jugador debería de estar ya en su país de regreso y que nunca vuelva a regresar a México. Así de sencillo, pero le faltan tamaños, le faltan brazos y le faltan ojos a la directiva, ¿no?
Y le faltan ganas. A ver, pues sí. Vamos ahora al lado del fútbol, las opiniones al lado del fútbol. A ver, el equipo de San Luis vuelve a perder. Y hace poco escuchaba a gente, bueno, leía a gente en Twitter diciendo que se vaya Rocco, que no sirve para nada. Y yo les pregunto a la afición, ¿qué técnico ha servido en el Atlético de San Luis, quitando evidentemente a Alfonso Sosa? Quitando esa ecuación, porque si yo quitara a Alfonso Sosa de la historia de San Luis, ¿quién sirvió? ¿Quién para dirigir este equipo, Edgar?
No, actualmente no lo sé. Lo que sí te digo es que Raúl Arias no va a ser. Anduvo ahí en el estadio el sábado pasado, Raúl Arias, en la zona de palcos, vino a ver el juego. Vino como cualquier aficionado, que quizá también debió haber guardado un poco la situación de no exhibirse, ¿no? Se tomó muchas fotos con los aficionados. Conocemos muy bien a Raúl, pero ya la gente está haciendo conjeturas. No va a ser Raúl Arias el nuevo técnico de Atlético de San Luis. La cuestión está en que, pues, ¿a quién pone? Se había dicho en algunos medios nacionales que Siboldi pudiera haber sido, pero ya lo nombraron como técnico en Xolos de Tijuana. Un partido le duró el gusto a nuestro querido Pichus Mendoza como técnico del equipo de los Xolos, pero finalmente tienes que traer a alguien que conozca el fútbol mexicano por la gravedad que vive el equipo. No puedes echarte otro volado de traer a un desconocido sin cartel, como lo ha sido Leonel Rocco en este momento para la afición y para el fútbol potosino, y tienes que traer a alguien que sea conocedor tanto de las formas como de los jugadores, como del ambiente y como de esta presión que se vive, si bien no hay descenso por la multa, ahora es la presión que invariablemente ya tendrá que pagar Atlético de San Luis, ya sea 120 o 70 millones, creo que de ahí ya no va a salir el equipo potosino, y que finalmente entienda los tejes y manejes del fútbol mexicano, y también incrustar este tipo de personajes en la directiva, ¿no? porque realmente se los han chamaqueado como han querido. Los promotores, que sabemos están también pues muy bien coordinados y casi casi burlándose del equipo de Atlético de San Luis por toda la gente que han traído y que no ha funcionado, ¿no? De muchas maneras.
Totalmente, y yo vuelvo a insistir, al ver la historia de Atlético de San Luis, tanto en segunda como en primera división, me doy cuenta que el problema nunca han sido los técnicos, el problema viene de más arriba, porque ponen gente que no tiene los tamaños, que no tiene los pensamientos, que no sabe dirigir, o que a lo mejor sí sabe, pero no lo dejan dirigir. Que eso es
en
lo
todo,
que es más
en todos los departamentos, ¿eh? En todos los departamentos.
Sí, sí.
Porque contando, si tú me dijeras, oye, va muy bien la sub-20, va muy bien la Liga Premier, va muy bien la femenil, todo es un desastre, todo es un desastre, Arturo.
Sí, sí, totalmente de acuerdo. O sea, esto es un chiste. Ahora, mi esperanza, ¿sabes cuál es? Bueno, por ahí se corrió el rumor de que durante este fin de semana se empezó a buscar un inversionista que le inyecte dinero al equipo. Ojalá que llegara un inversionista y les quitara una parte del pastel a estos españoles, que lo único que han hecho es venir a desprestigiar el nombre de San Luis, de un equipo profesional de San Luis, porque hoy somos el hazmerreír de la liga, porque con todo y que no hay descenso, vamos a ser los descendidos. Y que seguro, sí, claro. te apuesto que si gana el campeonato el Atlante, o el Morelia, o el Tampico, la gente va a estar diciendo, mejor el Atlante que el San Luis, quiten al San Luis, somos el hazmerreír de la liga, y eso no lo entienden los directivos porque ellos no son de aquí, porque ellos se van a su país, mira, se lavan las manos y ahí muere, pero la vergüenza la vamos a cargar los aficionados, toda la vida, porque seguimos siendo ese equipo que de la nada se fue, y de la nada que regresa tampoco funciona, ¿no? Parece que no hay nada. Ojalá que les compraran el porcentaje que quieran, pero lo que yo sí creo, Edgar, y esto es una aventura mía, no tengo ningún pelo de la burra en las manos para decir qué va a pasar. Yo creo que se tiene que ir Alberto Marrero, que se vaya a Canadá, a presidir a su equipo en Canadá, que se venga alguien del fútbol mexicano a dirigir un equipo del fútbol mexicano por el bien del equipo, a ver si algún día me escuchan en Madrid, por el bien, manden a Albertito a Canadá, que gane dólares canadienses, porque es muy bueno haciendo el negocio, supuestamente, no sé los números de Atlético de San Luis, y dejen aquí a alguien que sepa del fútbol mexicano, y yo creo que eso por ahí viene el cambio, porque pues se fue Abrante, y Abrante era gente cercana de Marrero, ¿no?
Pues se supone ahí también que hay conflictos internos que no salen a la luz, hay muchas cosas podridas también dentro del equipo, que ahora se están pagando las consecuencias, y lo volvemos a decir, Arturo, todo viene a raíz del despido de Alfonso Sosa. Ese fue el gran parteaguas que provocó el declive de lo que es hoy Atlético de San Luis hasta el momento. A partir de la salida de Alfonso Sosa, cambiaron totalmente las formas, tanto en jugadores, como en resultados, como en actividades, como en promociones, como en todo. Realmente se ha ido al fondo del asunto esta situación desde la salida de Alfonso Sosa, que fue el error, no digo más costoso, costosísimo, de la directiva de Atlético de San Luis, porque a raíz de ahí proceden todos los males que ha tenido.
¿Y sabes qué es lo curioso? Que parece que se necesitan, ¿eh? Porque ni a San Luis le ha ido bien, ni a Alfonso Sosa le ha ido bien después de San Luis.
No, es el maleficio, también decíamos, ¿no? Checa los últimos lugares de la tabla. Ex técnicos de San Luis están en los últimos lugares. Alfonso Sosa, Memo Vázquez, Leonel Rocco, en fin. O sea, ¿no vamos a salir de la mediocridad entonces? ¿O así les gusta gastar el dinero a los españoles en equipos mediocres como el que tenemos? Y si a esto le echamos todavía la cerecita en el pastel que se le ocurrió a este muchacho Juan Izquierdo de irse a los golpes contra los aficionados, afortunadamente había una pequeña reja ahí y varios lo contuvieron, pero al menos el dar o intentar dar, como dicen las reglas también del fútbol, me parece que debió de tener una sanción ejemplar, cosa que tampoco hizo la directiva, y mejor lo apapachó para que sacara su comunicado que no sé qué poeta le redactó, ¿verdad?
No, es Bueno, todo está mal, Edgar. Ya no hay nada de que pueda yo rescatar. Y perdón por lo que voy a decir, pero mira, ni una pizca de inteligencia en ninguno de los departamentos de Atlético de San Luis. Voy a atacar a alguien que los dos conocemos. ¿Cómo se les ocurre abrir una tienda electrónica que se llame Atlético DSL? O sea, neta, no pudieron encontrar un mejor .com que no sea Atleti DSL. O sea, por Dios, eso es comunicación pura, caray. O sea, le pongo tienda de San Luis o tienda del Atleti en medio, no sé, algo más simple, pero todo está mal.
Bueno, mira, ahí te va. Hay buenas noticias para más adelante. Ya no puede haber más malas, creo yo, ¿no? O a ver con qué ocurrencias salen en estos días, pero
lo dijimos la semana pasada.
Sí, creo que todo irá para bien. He investigado con algunas fuentes, con algunos contactos que tengo, que efectivamente por ahí ya hay algún grupo interesado en el equipo, que incluso también, Arturo, chécate lo que te voy a decir, le podrían devolver al equipo los colores originales de su playera.
Por favor, ya, o sea.
Mira, tiempo al tiempo. Claro. Apunta la fecha, 21 de abril, te lo digo el 21 de abril, agravado, tiempo al tiempo. Agravado. Tiempo al tiempo, vamos a esperar,
Mira, ya a estas alturas los colores es lo que menos me preocupa, aunque me preocupa. También está en mi lista, en mi bucket list de lo que quiero quitar del San Luis, ahí están los colores, pero bueno, en fin.
Ya debe ser larguísima esa lista.
Sí, no, imagínate, empezando por quitar a Daniel Rock y correr a izquierdo, pero del país, a izquierdo lo quiero fuera, pero del país, de la CONCACAF, si se puede, que no regrese nunca más a la CONCACAF, porque luego lo van a mandar a la MLS, ¿cuánto vas? Pero ese es otro boleto. Ya sabes que a los malos los mandan a la MLS como premio.
Fíjate, ¿no? Nada más. Oye, ya, a ver si no nos reclaman, me enteré recientemente también que un medio de comunicación digital, pues, les dijo sus verdades a alguno que otro directivo administrativo de Atlético de San Luis, y pues este directivo ya, o administrativo respondió con amenazas. Oye, pues, si quieres decirme algo, ven a decírmelo a la cara. O sea, también hasta en ese asunto realmente no piensa, ¿no? Que es algo público, que es algo que se tiene que sentenciar, claro, que se tienen que puntualizar los errores, porque la afición potosina ya no va a permitir este tipo de cosas. Se va a ir alejando poco a poco la afición y se les va a acabar el negocio de alguna manera. Entonces, pues hay que también ser inteligentes y hay que poder ponerte en ese puesto público que tienes y recibir las críticas como son y de quien son, ¿no? De alguna manera están expuestos a eso y a mucho más, pero en esta época de crisis total que tiene el equipo todavía le echan esa lumbre a la gasolina, pues imagínate nada más lo que puede ocurrir más adelante. Como un foco preventivo lo dejamos, ¿no? Porque también incluso han recibido por ahí un par de amenazas a algunos representantes de medios de comunicación,
Y vamos a decir esto, Edgar. Tú y yo, y Roberto, si estuviera acá, estamos hablando como aficionados. Porque sí, ni siquiera también estamos acreditados.
No, y deja tú de eso, o sea, la cuestión periodística también critica al equipo, ¿no?
Claro.
Sí, digo, sí, a lo mejor habrá un sector que son como los llamados porristas. Está bien, es un contrapeso. Hay otro sector que eso sí ven completamente todo mal y creen que es ser objetivos. El equipo de San Luis, en el fondo, tiene cosas buenas. Hay que decir también, la afición, por supuesto, es la primera y lo más importante, cosa que no ve la directiva. ¿Cómo tratan a los abonados, por ejemplo? Como apestados, como gente que no quieren. O sea, que no le están agradeciendo en ningún momento el que compren su marca. Si es que saben que Atlético de San Luis es una marca, ¿no? Espero que lo sepa la propia directiva. No lo está manejando como tal. No hay posicionamiento, no hay branding, no hay promociones, no hay beneficios para la gente que te ha demostrado ser tu cliente cautivo, tu cliente fiel. Entonces, bueno, pues, ¿a quién llamaremos para que les eche la mano urgentemente también en ese aspecto, ¿no?
Yo sigo diciendo, no les interesa, Edgar. Es la parte más triste. Este negocio está para otro lado y pues tampoco sí les está saliendo ese negocio, Tampoco les está saliendo y nada más se los dejo al costo. Pero pues bueno, sí, hablando de marcas y negocios, Edgar, el domingo pasado se llevó a cabo, ya nada más vamos a hablar un poco rápido de esto, se llevó a cabo la presentación de la Superliga Europea que duró 2 días, Edgar. ¡Qué bonito! No la vamos a extrañar, pero bueno, ¿qué sucedió? Los supuestamente 12 equipos más poderosos de Europa, que se autodenominaron los equipos más poderosos de Europa, que también hay que decirlo porque dejaron, no invitaron a otros poderosos, ¿verdad? No sé si el Bayern no sea poderoso, ¿por qué no lo hayan querido invitar? Los autodenominados 12 equipos más poderosos de Europa quisieron hacer su propia liga, una liga que se iba a jugar a la par de sus ligas y a la par de una hipotética nuevo formato de Champions League, Europa League. Lo que ellos querían era ser 15 equipos fundadores que siempre estuvieran ahí metidos, maldita sea, como por qué, pero bueno, querían estar, y después 5 equipos que iban rotando según los campeones de cada una de las ligas más importantes iban a invitarlos. ¿Esto organizado por quién? Por ni más ni menos que el cacique más grande del fútbol mundial, que es don Florentino Pérez. Evidentemente apoyado por otros directivos de otros equipos y con la justificación de que si no hacían la Superliga, el fútbol se va a morir en 2024. Entonces, a partir de hoy, ya empieza la cuenta regresiva para que el fútbol mundial se muera, Edgar. Según Florentino Pérez nos dijo que en 2024 se va a morir el fútbol. ¿Cómo ves esta?
Pero qué curioso que a la par la UEFA también saca un nuevo formato para la Champions, por ejemplo, y que finalmente todos estos equipos llamados grandes de Europa no consideraron ni al Bayern Múnich, que tiene mucha transparencia desde hace mucho tiempo en sus transacciones, en sus movimientos, que está a muerte con la UEFA, pero se me hace todavía más raro que no hayan invitado al Paris Saint-Germain, Arturo, por ejemplo, ¿no? ¿De quién es el Paris Saint-Germain, no? ¿En dónde va a ser el próximo Mundial? ¡Ah, qué rara situación, ¿no? ¿Por qué no invitaron a Mbappé y a todas las estrellas del Paris Saint-Germain a que jueguen esta Superliga? ¿Por qué nada más los rebeldes están provocando lo que hubiera sido quizá el movimiento de rebelión más importante en la historia del fútbol profesional del mundo, que así lo quisieron hacer? Pero también entonces la UEFA tiene una gran culpabilidad, el de no repartir los recursos y ganancias de manera equitativa, y la pandemia es lo que vino a dar al traste con todo esto. Hay equipos, estos 12, por ejemplo, reportan pérdidas de más de 5.500 millones de euros a causa de la pandemia. Entonces también, ¿dónde está el seguro que había prometido tanto la UEFA para los equipos, para devolverles en cuestión de ingresos a lo mejor que perdieron por taquillas, ese asegurar a tus agremiados y seguir siendo el mejor torneo no solo de Europa, sino del mundo? Y con esto les dices, bueno, pues los voy a sancionar, si hacen su liguita aparte, los eliminamos de Champions los 3 que quedan y los que siguen no van a poder participar. Y peor aún, sus seleccionados, le voy a decir a mi mamá FIFA que no los lleve a sus selecciones porque están castigados también. ¿Qué te parece?
No, es un desastre. Ahora, es evidente que el problema no es de hoy. El fútbol se infló hace años y lo han seguido inflando. Es increíble que los contratos que firman los jugadores de fútbol. Yo creo que la solución no es inflarlos más. La solución es tope salarial para el mundo entero en materia de fútbol y repartición equitativa de los premios. Pero la cosa no se para ahí, Edgar, porque esto marca un precedente para la Superliga de CONCACAF, que aguas, es la próxima que va a estallar. Yo siempre lo he dicho, si combináramos el talento de la Liga MX con la infraestructura y el dinero de contratos de la MLS, yo creo que sí le podrían estar tirando a una liga de nivel europeo para tener jugadores buenos, sudamericanos, o sea, que ya no se tengan que brincar a Europa los sudamericanos, que sueñen con venir a México o Estados Unidos, y que entonces hagamos una liga muy fuerte con equipos fuertes en América. Otro país que lo puede hacer es China. China también podría hacer una liga increíblemente fuerte por la cantidad de aficionados que tiene y por los contratos que podría pagar.
Claro.
¿Cuál es el problema, Edgar? Yo creo que debemos de dejar de ver con ojos de borrego a medio morir al fútbol europeo. El fútbol europeo hoy es el mejor fútbol del mundo y durante mucho tiempo lo ha sido. ¿Pero por qué? Por los salarios que se pagan en Europa.
Claro.
Que están infladísimos. A ver, en los tiempos de Pelé, en los tiempos de Cicinho, en los tiempos de Rivelino, ¿qué jugador brincaba a Europa? Muy poquititos viajaban a Europa. Se quedaban en sus países y hacían que esas ligas fueran muy competitivas. La brasileña, la argentina, la colombiana, fueron ligas muy importantes. hoy en día no pueden competirle a ninguna liga de Europa.
Pues sí.
Menos la Argentina.
Y por ejemplo, ¿qué ha pasado en la UEFA? ¿No que iban a respetar esa situación de que en cuestión de transacciones, de movimientos de jugadores, iba a haber cierto límite de presupuesto? Pues ahora ya dijeron que van a condonar esa situación, sí, y que todos los equipos van a poder invertir en el jugador que quieran. Y dicen por ahí que esto fue promovido por el Paris Saint-Germain también. Claro. Que tiene mucha cola que le pisen en el asunto por saber quiénes son sus dueños y por todo lo que conlleva incluso a la organización tan irregular del Mundial de Qatar, ¿no?
Y el supuesto contrato que quieren firmarle a Messi, ¿no? También.
Exacto, exacto.
Con eso, sin fair play financiero, puedes firmar al que quieras. Y puedes traerte a Messi, puedes traerte a Cristiano Ronaldo firmándoles el contrato de su vida y van a jugar en París como ya lo están haciendo otros. Es un desastre el fútbol. Desgraciadamente se ha vuelto más un negocio que un deporte. Es horrible esto. Y por ahí decía Florentino Pérez que lo que quería era acercarle el fútbol a la juventud. Yo creo que la forma de acercarle el fútbol a la juventud es dejar de ser un oligarca del fútbol. Decía Martin Einstein hace unas horas en Twitter, abrir los entrenamientos al público, dejar que conozcan a las figuras, bajar los precios de las entradas, que no se vuelva elitista un estadio de fútbol en donde solamente entran siempre los abonados, siempre los mismos. Vamos, regrésale el fútbol al pueblo. Que lo dijo Boris Johnson ahora en la semana, el fútbol, los fanáticos no son clientes, no los conviertan en eso. Y es una gran frase.
Claro. Los fanáticos son fanáticos. Estaba viendo el otro día el programa del Chiringuito, que es muy famoso en Europa también, y donde decían justamente eso, ¿no? Y también decían, por ejemplo, que el Barcelona estaba invitado a esta liga de 12, al menos que iba a ser de 20, pero que realmente la directiva del Barcelona no es la que decide. Recuerden que tienen un enorme cantidad de socios que son los que van a tomar la decisión si iba o no a esta Superliga, y que también por eso se andaba tambaleando la situación. Ahora, también mencionaban algo interesante, este remedo de Superliga ya cobró muchas cabezas, muchos puestos administrativos en equipos como el Manchester City, como el United, como el Tottenham, como algunos otros, donde algunos por quererse pasar de vivos también y decir, ya estamos, ya es un hecho, ya vénganse todos a jugar, pues resulta que dijeron que siempre no y pagaron con su cabeza.
Exacto, o sea, es un desastre esto. Yo vuelvo a insistir, yo creo que esto se va a calmar cuando dejemos de ver con ojos de borrego medio morir al fútbol europeo. Darle un descanso al fútbol europeo y que los jugadores peleen en sus ligas. No salió el otro día Antuna diciendo que él preferiría triunfar en Europa que ser campeón con Chivas. O sea, ese es el nivel de la juventud. O sea, en mi época, y voy a parecer un viejito y seguramente vas a pensar lo mismo que yo, soñábamos con ser campeón con nuestro equipo. Era el sueño de nuestra vida. Claro. Y así el hincha desde chiquito soñaba con ir a ver a su equipo, a sus figuras. Yo me acuerdo cuando estaba niño, escuchaba al señor, al maduro señor Edgar Piña en el radio. Y yo jugaba con la voz de Edgar Piña en mi cabeza, jugaba en la calle diciendo que yo era Cristian Trapazo. ¿Quién es Cristian Trapazo? Era un... No lo conocían en Europa. O sea, yo no soñaba con ser Cristiano Ronaldo, Messi o las figuras de ese entonces. Yo no soñaba con ser Ronaldo. Yo soñaba con ser Cristian Trapazo. La afición se cocina en casa. Claro. Después puedes irte a ver el fútbol que quieras. Yo por eso soy tan enemigo de decir que le voy al Real Madrid o al Barcelona. Yo le voy al San Luis, donde quiera que esté. Porque así crecí. Yo crecí queriendo ser un jugador de segunda división. Porque era mi sueño defender los colores de mi equipo.
Ya para cerrar el programa, te dejo este comentario. En otros países, en Europa, en Argentina también, cuando tú perteneces a una categoría inferior del equipo, del club donde estás, vamos a poner el ejemplo de Boca Juniors, de Argentina, que es un equipo que a mí me cae mal. Yo le voy a Racing en Argentina, ¿no? Pero, por ejemplo, Boca Juniors o River o los grandes de Argentina, cuando tú estás desde las cebollitas, desde los pequeñitos que van a jugar al fútbol, para que llegues simplemente a pisar el pasto de la Bombonera o del Monumental de River algún día, es que has hecho un mérito tremendo y que finalmente vas a poder debutar ansiadamente en Primera División. Nunca prestan el estadio a nadie que no sea el primer equipo. está tan, tan cerrado el asunto que todos tienen sus instalaciones, juegan sus partidos, pero nunca en el estadio donde juega el primer equipo del club. Aquí en San Luis Potosí lo prestan para eventos políticos. Sí, bueno. Cualquiera puede meterse al Estadio Lastras a jugar una cascarita si quisiera, de repente andan por ahí los niños jugando al final de los partidos, que no está mal, porque se permite, pero finalmente no hay ese arraigo, no hay esa aspiracionalidad de tener como trofeo el hecho que pises el mismo césped que tu equipo de primera división. Ahí se las dejo botando.
Y yo lo remato, yo conozco la Bombonera de Boca y ciertamente te dejan pisar la orillita, no la cancha, la orillita donde calientan, bueno, ni siquiera donde calientan, y ya te sientes genial porque pisaste el pasto de la Boca, de la Bombonera, pero no es el de la cancha. No, no es claro. El que está ahí adentro.
Claro.
Exacto. Pero bueno, Edgar, ya todos enojados. Bueno, yo estoy muy enojado por toda la situación, caray. Ya vámonos.
Vámonos. Este sí era equipo.
Sí, no, hombre, ya ni me lo recuerdes, que ya cada vez extraño más a mi San Luis FC.
No, sigue siendo el mismo amor, el mismo cariño, pero de verdad que ante esta situación tan paupérrima, pues no se puede hablar bien casi de nada en el Atlético de San Luis, ¿no?
Edgar, y ya para cerrar, yo sé que es muy triste lo que te voy a preguntar, pero ¿cómo nos va con Cruz Azul?
Va a ganar Cruz Azul 4-0.
Ok, yo creo que nos van a pagar los tacos, no me acuerdo quién, pero yo creo que van a ser más de 6.
Fíjate nada más. Oye, al medio tiempo, el gol fue de Chivas, ¿eh?
No, creo que se lo anularon.
Se lo anularon a Monterrey, el gol que había dicho, 1-0 va ganando Chivas al medio tiempo allá en la Sultana, ¿eh?
Sí, va, y se lo anularon a Monterrey y Chivas reaccionó y va 1-0.
Sí, señor.
Vámonos, pues muchísimas
buenas
gracias
noches
a todos los que nos vieron o nos escucharon. Nos escuchamos la próxima semana. Adiós.